llegó el momento de la entrevista central y yo pido, siempre suelo presentarlas, hoy pido permiso para no hacerlo, para que sea más objetiva la cosa.
Está bien, buenos días.
Pero que lo haga alguien, que lo haga
alguien. No, pensé que querías presentar así, sin presentación.
No, merece terrible presentación.
Bueno.
Pero yo no...
Hoy
no.
Recibimos, cuando pasan 23 minutos de las 10 de la mañana, ahí va. A Orlando Pettinati. Bienvenido, Petty, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
¿Qué tal?
Para hacer eso lo hacía.
Buen día.
¿Quién estuvo? Tengo que soportar todos los días.
¿Quién estuvo el martes pasado?
Martes pasado, Henry Cohen no fue el lunes, ya te lo digo.
El presidente de la República.
Fue el martes o
el miércoles.
El miércoles.
Pará, Petty,
y ahora yo, entonces van creciendo.
Sí.
Petty, ¿sabés que la columna, mirá, justo que estábamos hablando en el bloque anterior, tiene que ver con el amor y el dinero?
¿Ah? El amor y el dinero.
Sí, de cómo lo vinculamos en el tema de la pareja. Y me viene perfecto, porque viste que está todo ese mito de que los judíos son muy como machetes, ¿no?
Ah, ya empezamos así, qué lindo.
Bueno, lo que pasa es que viene
bueno.
No, pero como justo
bienvenido.
Estábamos hablando de
gracias,
eso.
Gracias, perdón que como no me puse la estrella amarilla.
No, vamos a hablar de ese tema y más con la denuncia a partir del 8M, ¿no? Ni que hablar.
Sí.
Pero, de verdad, no es broma, siempre está esa cosa de que algunos te dicen, no, el judío en realidad es un excelente administrador. Y otros te dicen, no, son machetes.
Uh-huh. ¿Y cuál es la pregunta?
¿Cuál es la verdad?
La primera es cierto. La segunda es un mito que surge a través de la historia del pueblo judío. ¿Por qué se habla de los judíos y el dinero? Porque los judíos, históricamente, perseguidos en la historia a través de los diferentes imperios y más acá en el tiempo, en la Segunda Guerra Mundial y más acá en el tiempo con todo lo que hemos vivido, lo único que se podían llevar era dinero. Dinero. ¿Sabés por qué el judío está asociado al violín? A la música del violín. Porque el violín era el instrumento más fácil de cargar.
Más chico, claro.
Entonces, ahí tenés el violinista sobre el tejado, y ahí tenés un montón de películas o un montón de composiciones que tienen que ver con compositores judíos, que tienen que ver con el violín, porque era el instrumento más fácil de cargar. Ahora, lo que vos decís, que está muy suave para arrancar, es una frase producto de Joseph Goebbels. ¿Saben quién fue Goebbels, no? El ministro de propaganda nazi.
Sí.
¿Qué fue lo que dijo?
Repite la mentira mil veces y será verdad.
Claro, esa es una de las frases más repetidas de Goebbels o más famosas de Goebbels. Pero Goebbels tiró otra frase también muy interesante que decía: la culpa de todos los males del mundo la tienen los ciclistas y los judíos.
¿Como un denominador?
¿Y qué hace la gente cuando escucha esa frase?
¿No pregunta por qué?
¿Por qué los ciclistas? Y eso demuestra que el antisemitismo está instalado. Nadie pregunta por qué los judíos. El oyente seguro cuando escuchó esta frase dijo, ¿y por qué los ciclistas? Porque el antisemitismo está instalado. Directa o indirectamente, consciente o inconscientemente. Y esa frase y esa pregunta que vos haces es producto del antisemitismo instalado.
Obviamente todo el contexto.
¿Aprendimos algo nuevo hoy?
Pero hay un contexto internacional súper delicado además y que te ha llevado a estar más allá de marcando postura y opinión política, dolido.
¿Yo? Yo no estoy dolido.
¿No estás dolido?
No.
¿Y cómo haces para que no duela?
Pienso en la historia de mi familia o de la historia del pueblo judío, que es mi familia. La historia del pueblo judío es la historia de mi familia.
Por eso, ¿y cómo haces para que el dolor no sea un
pienso
un elemento
que el verdad, el verdadero dolor fue los que vivieron antes, mis antepasados, los que sufrieron la guerra, los que se tuvieron que escapar de Rusia, los que se tuvieron que escapar de Alemania. A mí me va a doler que un ignorante diga judío tal, o presente una suástica o un muñeco en el Día de la Mujer. A mí no me duele eso. Por el contrario, me hace sentir más fuerte.
¿Cuántos imperios? Se presenta denuncia penal, viste, por el tema del por muñeco supuesto. Con la lanza atravesada.
Y nos quedamos cortos. Tienen que caer todos. Y tienen que desfilar por fiscalía, incluso los organizadores de la marcha. Las organizadoras de la marcha.
Estás esperando que se desmarquen y todos los movimientos feministas.
Sí. Y las mujeres políticas no que han formado hacen? Parte de, ¿por qué de esa no marcha.
¿Eh? ¿Por qué pensás que no lo hacen?
¿Y por qué pensás vos que no lo hacen, que sos mujer?
Bueno, pero yo te hago la pregunta hoy a ti.
Y yo te la respondo. Yo pienso que no lo hacen porque hoy en día estamos viviendo un antisemitismo
creciente, eso está estudiado y comprobado.
Creciente y lamentablemente por ciertos sectores políticamente correctos.
¿La izquierda es antisemita?
Lo dijo Miguel Brechner, que es izquierdista y judío. Y uno de los del Frente Amplio, ¿no? De los del Frente Amplio de la primera época, ¿no?
Sí, Plan Ceibal.
Claro. No, pero con Seregni, no. La historia de Miguel Brechner es la historia del Frente Amplio, entre otros, ¿no?
Sí, él dice, en la entrevista también dice que hay antisemitismo en los partidos tradicionales, ¿no?
Está bien.
¿A vos te parece que hay?
¿En los partidos tradicionales?
Sí. ¿En la sociedad toda?
Sí, claro.
No, pero digo, en los partidos... No, en la sociedad toda hay una diferencia, ¿no? Porque los partidos tradicionales han tenido posicionamientos.
¿Sabes cuál es la diferencia?
Sí.
Lo políticamente correcto.
A ver.
De lo que hablaba recién. Al Frente Amplio no le interesa mostrar o no le da vergüenza
no ser políticamente correcto
con el antisemitismo. No al Frente Amplio, a determinados sectores,
sí,
y a determinadas personas dentro del Frente Amplio.
Y al Partido Nacional y al Partido Colorado sí le interesa ser políticamente correcto, ¿querés decir?
Yo creo que tienen, digamos, dentro de sus raíces, sobre todo el Partido Colorado, ¿no? Una raíz de respeto hacia las religiones, el Partido Colorado sobre todo, ¿no? Con Valle, Valle y Ordóñez estoy hablando.
Pero
Frente Amplio no le... No, hoy
pero no te hace mejor ni peor que lo camufles o no. O sea, es antisemitismo igual.
Sí, pero yo en el partido...
Capaz que hasta mejor. Por lo menos si vos me mostrás tu verdadera cara, yo ya sé cómo sos. Antes que el otro agarra y se camufla
en otra época antisemita. En otra época sí. En esta época no. Porque el antisemitismo que demuestran las chicas que hacen lo que hicieron en el Día de la Mujer, no lo hacen ni camufladas ni para mostrarlo, lo hacen por el odio. Es odio eso.
Pero te deja más tranquilo tener a alguien de un partido tradicional al lado y que sea antisemita, pero que vos no lo sepas.
Es que si me pongo a averiguar y si me pongo a rascar...
Pero no te vas a poner a rascar cada uno que está al lado tuyo por el simple
hecho...
Bueno,
pero hay una gran diferencia. Todos tenemos la libertad de poder pensar y sentir lo que querramos. Distinto es cuando llevamos a los hechos esos pensamientos. Eso es civilidad, eso es cultura.
Bueno, cuando vos...
Libertad, pero hay cosas y cosas.
¿Sabés
una persona
cómo,
antisemita?
Bueno, una persona antisemita o un sector antisemita de la población, cuando pasa lo que pasó en Israel el 7 de octubre, vos tenés dos opciones. Tenés la opción, como partido político, de censurar, criticar...
Condenar.
Y condenar y ponerte del lado de las víctimas reales, o callarte la boca y hacer un... o presentar una carta políticamente correcta donde no criticás a Hamás. Eso es antisemitismo.
¿La declaración de Hamás como terrorista es algo que está pendiente?
¿En Uruguay? Sí, claro. ¿O a alguno de ustedes le queda alguna duda? ¿Hamás es terrorista?
No, yo no tengo ninguna duda.
¿Vos?
No.
¿Vos?
Para nada.
¿Entonces?
Igual, ¿y por qué crees entonces que el gobierno uruguayo no da ese paso? Porque digo, yo tengo la misma duda. Para mí es muy incómodo en esto, porque sí, yo creo que
Pasa que una cosa es el análisis del 7 de octubre y otra el actual.
No, pero creo que esto trasciende el 7 de octubre, perdón.
Por eso.
Y acá,
sí, claro. Acá, el antisemitismo acá no empezó
a mí me han criticado mucho en este programa porque me dicen que yo no soy parcial. Yo creo que en esto no es un tema de parcialidad o imparcialidad. Acá no es se está del lado de Israel o de Palestina. Esto no es Israel-Palestina. Esto es...
Bueno, depende.
Se politiza todo.
No, perdón. Acá esto... Quiero entrevistarte y sí, esto, claro. Esto es Israel contra un grupo terrorista. Entonces, te pregunto, ¿por qué crees que el Estado uruguayo no condena o no acusa o no lleva a Hamas, a Naciones Unidas, como un grupo terrorista? Vos como comunicador, ¿cuál es tu posición ante eso?
No, Hamas es un grupo terrorista.
¿Pero por qué no impulsa esa declaración?
¿A quién habría que preguntárselo? ¿Al presidente? ¿Al ministro de Relaciones Exteriores?
Ambos dos.
Ajá. Bueno, es una buena pregunta para hacérselo al presidente.
¿Cuál es tu teoría, vos como integrante de la comunidad?
Yo creo que el gobierno uruguayo se ha parado muy bien en este conflicto, que no es un conflicto, es una guerra. Yo creo que ha defendido la posición de Israel como país que ha sido invadido por terroristas que han violado, prendido fuego familias, autos con gente adentro, raptado niños, hay secuestrados todavía, ya lo sabemos, la gente va a decir, uy, otra vez lo mismo.
Sí, sí.
Y bueno, pero siguen secuestrados.
Pero hoy toda la comunidad internacional está haciendo un pedido de llamado de alto al fuego, ¿no?
Entonces, sí, claro.
El análisis hoy...
¿Vos estás de acuerdo con el cese al fuego?
¿Quién no va a estar de acuerdo con el cese al fuego?
Yo también, pero primero soltame lo secuestrado.
Bien.
O sea, ¿cómo...? ¿Qué pasa por la cabeza de la gente que pide un cese al fuego que no pide antes liberen a los secuestrados?
¿Vos querés un cese al fuego? Para pedir,
Que primero pedir liberen a los secuestrados.
Advertir que desde estas latitudes...
Secuestrados que están... ahora en una cama mirando tele. Están siendo violados, masacrados...
Bien, y la gran discusión está en el legítimo derecho a la defensa que tiene Israel, se está cobrando vidas de muchísimos civiles. Y ahí es donde la cosa deja de ser entre Hamás terrorista e Israel y pareciera anidar en algo que va Palestina o Israel.
No, es un error.
Bueno, pero ¿estás de acuerdo conmigo que así
no, no
se
estoy
lee?
De acuerdo contigo.
No que sea, no, que así no, lo está que, leyendo que
así
la gente.
Que así se
en el acierto o no, en el error lo están planteando
y
así.
Y se politiza.
Pero, sí. A ver, la guerra...
No es que yo lo piense, Peti. Te estoy diciéndote, ¿coincidís conmigo que así lo están planteando y se generó esto? Claro. ¿O sos antisemita si defendés a Palestina?
No,
y sos de izquierda si vas para un lado...
Sí, peor, sí.
No, a ver, no sos antisemita si defendés a Palestina. No sos antisemita si defendés a Palestina. ¿Vos sabés dónde trabajan o trabajaban hasta el 7 de octubre los palestinos?
Sí, para... ya sé.
¿En Israel?
Sí, sí.
¿Saben quiénes no se quejan de esta guerra? Los 2 millones de árabes que viven en Israel. ¿Ustedes sabían que hay 2 millones de árabes viviendo en Israel? ¿Sabías? ¿No? ¿Vos sabías?
Se quejan. Se quejan porque no tienen turismo en Belén, por ejemplo.
Bueno.
Porque la guerra los está afectando.
Ah, pero hablemos diciendo, de
estoy reafirmando
vamos
tu idea.
Vamos a aclarar que es ironía, porque la gente escucha en radio y dice,
están siendo afectados por la guerra.
Ahí está. Hay 2 millones de árabes viviendo en Israel.
Y la cantidad de árabes que cruzaban a trabajar a Israel.
Déjame redondear o seguir. Esos árabes en Israel no limpian los baños, No hacen las tareas que los israelíes no quieren. Hay árabes en el parlamento, porque Israel es una democracia. Hay árabes presentando en la televisión, como vos en la televisión. Mujeres árabes, trabajando en la televisión israelí. Hay árabes siendo directores de los hospitales más importantes de Israel. O sea, los árabes viven en Israel.
Por eso vuelvo
los
a preguntarte.
Los palestinos trabajan en Israel.
Por eso te vuelvo a preguntar. ¿Por qué te parece que en estas latitudes y en el mundo se instaló eso de que pro-palestina, antisemita,
por el antisemitismo de siempre. O sea, no es nada nuevo esto. A ver, vos me hablabas de los civiles. ¿Vos sabés qué hace la población civil de Palestina cuando entra un palestino a Israel y acuchilla a una persona o pone una bomba y explota? ¿Sabes lo que hacen los civiles? ¿Sí o no?
No, no.
¿Ustedes saben, sí o no?
No.
¿Saben, sí o no?
No.
Regalan caramelos y festejan en la calle. ¿No lo sabían?
No, no, no.
Los civiles en la Franja de Gaza, cuando hay un atentado terrorista en Israel,
no, sé que
salen a regalar dulces.
Sé que se festejan.
Salen a regalar dulces. Pero no estoy inventando, hay videos que se graban ellos mismos, como se grabaron ellos mismos las violaciones. ¿Ustedes vieron la decapitación de un tipo con una pala en la garganta?
Es terrible, no tenés que
no, esto hay que repetir. No, no, yo insisto hasta que la gente entienda. O sea,
lo que pasa es que hoy, más allá de entender el origen y la naturaleza de este histórico conflicto, hoy lo que ve la gente es sangre por todos lados.
Y por supuesto que sangre por todos lados. ¿Sabes por qué? Porque, como decías vos, el islámico venera la muerte. El israelí celebra la vida. El israelí celebra la vida. La gente que está escuchando dice, no, ¿qué celebra? No, celebra la vida.
¿Cómo tendría que terminar esta guerra para vos?
Primero liberen a los secuestrados. Después creo que lo que tendría que suceder es que la comunidad internacional se meta seriamente a resolver este tema. Si vos tenés un montón de 2 millones vivían en Gaza, ¿no? Donde ¿quién gobierna la Franja de Gaza?
Jamás.
¿Eh? Jamás. O sea, la Franja de Gaza está gobernada por un grupo terrorista. Grupo terrorista que ganó las elecciones en el 2007 y lo primero que hizo fue matar a la oposición, asesinar a sus propios hermanos palestinos. Eso la gente no lo entiende o no lo conoce. ¿Sabían eso?
Sí, sí, el, sí. El tema es...
Entonces, perdón.
¿Vos ves que hay una resolución de conflicto o esto es eterno?
Mirá.
Porque digo...
Yo me saco el sombrero con Golda Meir. La tienen a Golda Meir. ¿Vieron Golda?
Sí, sí, sí.
¿Vieron Golda? Miren Golda, les pido por favor, le estoy diciendo a la audiencia, está en Amazon, creo. Golda, miren Golda. ¿Qué dijo Golda? Una de las frases más valiosas que lamentablemente no pierde vigencia con el tiempo. Habrá paz el día que los árabes quieran a sus hijos más de lo que odian a los nuestros. Resumió el conflicto.
A Golda Meir le cobraron también el no haber anticipado un ataque hace un tiempo, ¿no? Le costó el puesto y todo lo demás.
Bueno, bueno, y bueno, estamos hablando de 1973.
Sí, y hoy no, y hoy algunos también intentaron cobrarle a Netanyahu lo mismo.
Y yo creo que sí. Y yo creo que sí. Yo tengo mucha familia en Israel. Yo tengo a mis amigos de la escuela en Israel. No pueden más. No, no pueden más, pero no pueden más porque la gente dice, ay, la guerra es todos los días, ¿saben por qué? Porque Hezbollah, desde el norte de Israel, en el Líbano, sigue tirando misiles todos los días. ¿Ustedes saben lo que es estar haciendo el programa y de repente, de repente suena la sirena, una sirena que se sienta en la calle, ¿no? Al refugio, o sea, largamos los micrófonos y nos vamos al refugio.
Sí.
Todos los días. Todos los días lo mismo. No es un misil, ¿eh? Miles de misiles todos los días. ¿Por qué existe Israel hoy? ¿O gracias a qué? A la cúpula de hierro.
Sí.
Tienen claro lo que es la cúpula de hierro, ¿no?
Sí.
La cúpula de hierro...
Eso es una defensa que detecta los misiles en el aire y los destruye para que cuando lleguen no lastimen o no...
¿Te das cuenta que Israel utiliza
genera millones de dólares,
su inteligencia y su tecnología para defenderse?
Peti.
Y los otros utilizan el dinero que le correspondería a la población en generar cohetes. Una locura.
Peti, vos en los últimos tiempos has... tenía un perfil mucho más activo, no solo en estos temas que claramente te tocan de forma directa y,
sí, claro.
Y de forma personal.
Date cuenta que entro a la entrevista para y lo primero que me preguntan es si el judío y el dinero.
Bueno, pero porque estamos justamente en un momento muy candente del conflicto y venimos de un episodio en la marcha del 8M que nadie esperaba. Realmente fue muy llamativo encontrarse con la imagen esa. Era algo muy llamativo.
Es pasar todos los límites, ¿no?
Yo creo que creo que fue repudiable desde todo punto de vista. No, nadie de forma sensata creo que avalara esa imagen.
Sí.
Por lo menos.
No. Hay gente que la avala porque
la ausencia de.
Hay gente que marchó con esa máscara al lado.
Sí. Hay niñas en las.
Hay niñas. Hay padres que no se ven. ¿Vos ves niñas y adolescentes sosteniendo una máscara diabólica con la estrella de David, símbolo del pueblo judío?
Sí. Muy similar a imágenes que se veían en el...
Estás al lado, vos sos mujer, estás al lado, ¿no decís nada?
Bueno, te vas por lo menos.
Sí.
Te vas y no estás pegada, que es una suerte de aceptar o acompañar o complicidad.
O sea,
¿no?
porque aparte si hay niñas, esas niñas no fueron solas. Me imagino que las mamás las acompañó.
No sabemos.
Bueno, pero yo, lo que pasa es que en el sentido común...
Sí, es que a veces el sentido común no es
el mejor de los sentidos, o el más común de los sentidos.
¿Alcanza con la denuncia penal del Comité Israelita? ¿Alcanza con la denuncia del Instituto de Derechos Humanos?
No.
¿Qué te falta? ¿El pronunciamiento de las comunidades feministas?
Sí, claro. Sí. Y perdón que insista, el pronunciamiento de la intendenta de Montevideo.
¿Por qué? ¿Por qué le
porque ella le fue una de las principales protagonistas de esta marcha, donde subió videos, ella en su cuenta, donde se ve desde el río hasta el mar, que es nada más y nada menos que una frase que parece simpática o una frase natural, y es nada más y nada menos que
llevando a...
el exterminio del pueblo judío de la tierra de Israel.
Con Cose te separa. Fíjate,
para, ¿le estás atribuyendo la utilización de esa frase especialmente?
No, yo lo que digo es, si yo tengo mi Twitter y me pasan un video para subir, yo miro todo.
Está, pero ¿sabrá ella el origen de esa frase?
Bueno, sí, es muy común que responda, no lo sabía, es muy común. Pero si no lo sabe, no estás preparado para ser presidenta. Presidente.
¿Qué tantas cosas te separan con Cose? Más allá de...
No, a mí nada, yo no soy político.
No, pero estás... te convertiste en un actor político, ¿cómo no?
Desde todo punto de vista, y por supuesto, porque la realidad me llevó a esto. Pero yo no tengo ninguna cosa personal con nadie. Con nadie, me parece que es... Lo que hablo es natural y lo que hablo es genuino... Y lo que digo, lo digo no desde un invento. Te repito, si a mí me pasan un video, Peti, subiste esto a tus redes, y hay un mensaje que discrimina a los negros, ni en pedo lo subo.
No, claro, el único huequito que queda acá es que realmente no atar a cabo si no se diera cuenta lo que estaba...
Bueno,
la frase esa, ¿no?
Estamos en el horno.
Gran parte.
Bueno, que estamos en el horno es una frase que también parece simpática, pero no es simpática.
Puede tener connotaciones.
Pero la dijiste.
Tiene connotaciones. A veces lo digo por gusto. Como cuando me dicen, sos un capo. ¿Ustedes saben lo que era un capo?
Sí, el que llevaba al horno.
Bueno, el que mandaba.
El que mandaba en el horno.
¿Cómo cambias el chip entre el humorista y el actor político?
Pero yo no soy actor político porque yo no me voy a dedicar a la política.
Pero ser un actor político no necesariamente quiere decir que ocupas un cargo.
Y gran parte de tu comunicación va orientada contra la izquierda. Mi pregunta, ¿es un tema de convicción o también es parte del personaje que vos lo has sabido y lo sabés manejar?
Es parte del personaje y también parte de la persona. Pero porque toca este tiempo, si vos me haces una ciclovía en 18 de julio, yo te voy a hacer humor, ¿no? O si se inunda Montevideo, yo voy a criticarte con humor, ¿no? como pasaba en otras épocas con el Partido Colorado. O sea, ¿ustedes se imaginan a Jorge Valle en el año 2002 llamándome a la radio o a mi celular diciéndome: Petinati, no haga más Operación Retorno porque la gente está llorando al aire, se va y eso me jode como gobierno porque usted está mostrando que la gente se va y que la gente, las familias se separan por culpa del gobierno? ¿Vos te imaginás eso? No, jamás, no. Jamás me pasó.
Y que en este gobierno
y nadie, pará, y nadie dice: oh, mirá lo que hace Petinati en el gobierno del Partido Colorado. Está dando manija que la gente se está yendo, que las familias se rompen y que la gente llora porque no hay laburo. ¿Vos hacías esa lectura antes? No. ¿Sí o no?
No, no.
¿Y te llamaron del Frente Amplio?
Jamás. Ah, no, ¿del Frente Amplio?
Sí.
No.
Pero dijiste... Bueno, no. Pero sí te han llamado para tentarte con política. Lo dijiste en una entrevista.
Sí, claro.
Bueno, ¿quién? ¿De qué sector?
Bueno, a ver, sobre
descartemos,
todo...
Descartemos, ¿del Frente Amplio no?
No, no, deja, para.
No.
Capaz que sí.
Él sabe. ¿De qué sector?
Si yo te muestro las fotos que tengo acá...
No, gracias.
Tengo fotos abrazado a Astori. Yo tengo fotos abrazado a Michelini.
Las fotos no bueno, me dicen nada.
A Marina...
Ahí puede haber un poco de fútbol también.
No. Está bien, pero a lo que quiera, porque yo no digo estas cosas porque sí.
Sí.
Digo que cuando el Frente Amplio era oposición, Petinati era el mejor amigo. Porque yo estoy desde el año 91 al aire. Entonces, cuando el Frente Amplio era oposición, venían todos a la radio, a la televisión, a la tele está servida, al late night que yo tenía, y era, me abrazo, me saco una foto, pero oh, sí, ¿entendés?
¿Eras tan crítico con el oficialismo?
Totalmente. ¿Sabés lo que hice yo? Pregúntame, ¿qué hiciste, Peti?
¿Qué hiciste, Peti, en gobiernos...
Luis Hierro, ¿se acuerdan de Luis Hierro?
Sí, vicepresidente.
Hierro López.
Pero fue ministro del Interior.
Sí.
Ahí está. El día que inauguró el nuevo número de emergencia, como el 911 tenemos ahora, antes sí, creo que era otro, no me acuerdo sí, cuál, lo invitamos al programa.
Me acuerdo, y lo hiciste llamar.
Y no contestaba
no,
nadie.
No, no lo hice llamar. Saqué el teléfono de acá abajo, lo puse y le digo, vamos a llamar a ver si funciona. Uh-huh. Y sonó y nadie atendió. Y nadie me decía, oh, mirá las cosas que hace Petinati con el Partido Colorado, es zurdo. No. ¿Sabés qué pasa? La izquierda no tiene humor. No tiene humor.
Pero no te me vayas de la pregunta, Peti.
Sí.
¿Quién te llamó de
la muy
izquierda?
Bueno, me había olvidado.
¿Viste? Para tentarte a integrar algún sector.
¿Y por qué de la izquierda? Yo no dije que me llamaron
de
la izquierda.
Lo dijiste en una entrevista. Dijiste, me llamaron de todos lados, de derecha e izquierda.
No, a ver, que me hayan llamado para participar de un evento
o
conducir un evento.
No fue lo que
es otra cosa.
Entrever en la...
Es otra cosa.
No fue lo que dejaste entrever en la entrevista.
Me han hecho, sí, propuestas que tienen que ver con vincularme a la política.
Bueno, por eso. También del Frente Amplio.
No, del Frente Amplio no. El Frente Amplio para conducir eventos cuando eran oposición.
Claro.
¿Te puedo hacer?
Perdón, eventos que no conduzco ni conduciré jamás de ningún partido político. Porque me llamaron también los blancos y me llamaron los colorados para conducir eventos. Digo, no, muchacho.
No, aparte con el negocio de Antel ya está. Ya,
claro, por
ya
supuesto.
Ya facturaste lo suficiente.
No, todavía...
Te queda un año más. Ahí está.
No, es
dos preguntas te puedo hacer.
Pará, ¿es humor eso?
¿Y tú no sabés decir el humor?
Sí.
No soy ni de preguntar, ni somos de preguntar, y hasta capaz que mal visto, pero vos no. ¿Se puede saber a quién votaste en las últimas elecciones?
Sí, a la calle Pou.
Bien, votaste sí, a la calle Pou. Y sí, esto me gusta hacérselo a gente muy crítica de un lado. ¿Dos o tres cosas buenas que haya hecho el gobierno del Frente Amplio? O la Intendencia de Montevideo.
No, el gobierno del Frente Amplio. El plan Ceibal.
En el primer gobierno.
En el primer gobierno. De Vázquez, la eliminación del cigarro en el primer gobierno de Vázquez.
Las políticas antitabaco.
Exacto. Sos más políticamente correcto para decirlo, está muy bien, muchas gracias. Las políticas antitabaco, el plan Ceibal y yo creo que el tema del sistema de salud no fue lo esperado, me parece que no. Si quieren ayudarme. Pará, si hubiera sido bueno, Carolina Cose, si hubiera dicho, no, ¿qué sería?
No, bueno, por eso...
O sea, le atribuye a la primera etapa, al primer gobierno del Frente Amplio, los méritos, digamos.
El primer gobierno del Frente Amplio, estamos de acuerdo que fue el mejor gobierno de la izquierda de nuestro país. Estamos de acuerdo también
no busques cómplices,
el gobierno... No, yo le estoy hablando a la audiencia. Estamos de acuerdo también que el gobierno de Mujica es uno de los peores de la historia de la vuelta de la dictadura, con todos los errores u horrores que ha tenido.
En cuanto a administración...
Y estamos hablando que también el segundo gobierno de Vázquez hizo la plancha, ¿no?
Claro, hay quienes le reconocen al segundo gobierno del Frente, al gobierno de Mujica, avanzar en la llamada, lo pongo entre comillas, agenda de derechos...
Ahí te lo reconozco, está muy bien eso, muy bien. La agenda de derechos en su momento estuvo muy bien.
No me gusta hablar de agenda de derechos, pero es la forma que se le utiliza, el tema del aborto,
matrimonio igualitario, totalmente. El aborto me parece... Yo estoy a favor del aborto. De la ley del aborto, no del aborto. De la ley
del aborto. ¿Y vas a volver a votar al Partido Nacional?
Si voy a volver a votar, no, voy a votar a la coalición. Yo sé a quién no voy a votar. ¿Otra vez tengo que explicarlo?
No, quedó claro. No. Sí. Pero, Peti, esta nueva... Yo hoy te iba a decir, vos has tenido un cambio en el último tiempo, o por lo menos yo lo observo. Vos ahora me hacías una precisión, yendo para atrás en lo que ha sido tu historia. Capaz que por mi edad me falta esa parte...
De cuando era crítico con el actual gobierno.
Pero es cierto que en el último tiempo la izquierda te ha endilgado tener un posicionamiento más... más duro políticamente.
Bueno, dicen que Chea Tavares,
por ejemplo.
Dicen que Chea
Tavares. ¿Te ha costado? ¿Te ha costado desde hoy con las redes sociales que antes no estaban en aquel momento?
Sí.
¿Te ha costado desde el punto de vista de la audiencia? ¿Te ha costado?
No, cero.
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 ¿Y te ha costado enfrentarte en las redes sociales a esas críticas?
No me enfrento. No me enfrento a las críticas.
No.
¿Cómo vas a enfrentar? Si son bien intencionadas, no me enfrento, porque son bien intencionadas y pueden servir para
insumos,
aprender o darse cuenta de algunas cosas. Si son mal intencionadas, ni en pedo me enfrento.
Pero no te afectan en ningún sentido. No. Sos de hierro. No, en ningún
hierro. Goldo Meyer.
Sí. A ver, ¿querés que te diga la verdad?
No.
Sí, queremos la verdad.
No me afectan.
¿Y eso es por soberbia o es porque en realidad entendés cómo es el juego y podés, digamos, tenés entrenado tu autocrítica personal?
Yo sé quién soy. Eso es lo más importante y se lo recomiendo a todos.
¿Quién sos, Peti?
Uno tiene que saber quién es, de dónde viene, qué valores tiene. Y tenés que saber también, por ejemplo, que una crítica que viene de un anónimo no te tiene ni que mover un pelo. En este caso, a mí no me mueve un pelo, obviamente, por obvias razones. Y si es una crítica de alguien que no es anónimo, yo entro a ver el perfil y a veces miro el perfil y digo, y sí.
Pero, por ejemplo, a Luana le retrucaste. ¿La de Luana no te gustó?
No es que no me gustó. Lo de Luana es una tontería.
Sí, pero dedicaste tiempo. O sea,
pero, a ver, yo la entrevisté. Vamos a insistir esto con Luana, no importa.
No, me importa el tema. Me importa tu reacción a la crítica.
La volviste a pasar. Se explica.
La volví a pasar. O sea, a mí ni me tocó ese comentario. Bien. Yo repetí esa entrevista dentro de lo mejor del año.
Bien.
No porque Luana me pareciera una excelente cantante, sino porque la entrevista fue genial. Fue genial porque Luana terminó cantando Amy Winehouse. Cantó un pasaje del Evangelio que ella cantaba en la iglesia. Y los boludos de siempre hacen referencia, como vos, boluda, a el tema de Antel. Cuando Luana cantó como Amy Winehouse, como nunca antes cantó en ningún otro medio.
Tú me dijiste cuando, boluda, para, me parece a mí.
Sí, sí, pero después te lo digo. Después te explico.
Ahora voy a pedir mi derecho a réplica.
Sí, ok. Además, Luana cantó un tema religioso que se te erizaba la piel. Y contó también que cuando tenía, cuando era menor de edad, tuvo abusos y estuvo cerca de la droga. Yo rescato eso de la entrevista, por eso la vuelvo a pasar. No me detengo en tonterías.
Y elegí Betty, no pero, cortar esa parte porque...
Betty, pero eso es lo que más vendió en la entrevista. Te digo yo que también hago pero, entrevista de vida
pero vende,
y todo.
Pero vende...
como cuando vos haces el juego pero vende del personaje de ir hacia un lado para que eso también reviente.
Pero vende en determinado portal para determinado público que lo único que hace es alimentarse de mierda. Y eso a mí no me jode. No me mueve un pelo. Porque yo sé quién soy artísticamente, profesionalmente, laboralmente como persona.
Peti, para cerrar...
Pará, no. Yo también sé. Y sé que no soy boluda. Y viste que agrede el que puede, no el que quiere.
Victoria, ¿cuántas veces...
En tu defensa, digo sí, para que lo incorpores cuando te hagan la pregunta. Sí. De cómo te manejas con la
¿cuántas
crítica?
Veces, Victoria, me hiciste comentarios con humor o sin humor en nuestra interna que tiene que ver con el judaísmo riéndote?
Mil veces, obviamente.
¿Y yo pienso que sos antisemita?
No, para
entonces
nada.
No pienses que yo creo que sos boluda. Yo no digo que vos sos antisemita porque nos conocemos de hace años y me hiciste un montón de chistes que tienen que ver con el judaísmo desde todo punto de vista hasta que me dejaron incómodo. Y yo no pienso que vos sos antisemita. Y si vos, cuando la entrevista, arrancás la entrevista diciéndome del judío y el dinero, yo no voy a pensar que sos antisemita.
Está muy bien, porque no es así. ¿Pero qué tiene que ver lo que me estás contestando?
Que no pienso que sos boluda, que te lo dije. Yo no pienso que vos sos antisemita por hacerme chistes judíos.
Y no,
una y mil veces.
Como yo no pienso que sos machista por todas las guasadas que nos hemos dicho en el interno.
Por supuesto.
¿Esto se está complicando?
Perdón.
Perdón, ¿esto se está complicando?
Perdón, vamos a decir algo.
Vale, sí.
Vos sos más machista que yo.
Probalo.
Bueno, para cerrar te invitamos a responder
Para decir que lo adoro a Peti, ¿no? Que,
sí, sí.
Que la verdad que lo respeto mucho.
Bueno, respetemos los tiempos.
No aclares que
y su carrera. Pero sí le digo lo que pienso y eso también lo sabes.
Claro.
Nos decimos lo que pensamos.
Bueno. ¿Cómo me llamas?
Mi nunca.
¿Por qué?
Porque nunca cedí ante ti.
Bueno, señoras, bueno, señores, rapiditas.
Sí, ¿sí o no? Y nosotros no tenemos...
Pará, pero esto es una... Esta es la peor manera de... Esto es un afano del sino paso de malos pensamientos.
Y sí, ponele. Sí. No, pero no tenés paso. No
es
tenés
un
paso.
Préstamo. ¿Tampoco?
Pero esto no es un afano.
Tampoco
es,
lo inventaste no. vos.
Perdóname.
A ver, vamos a decir una cosa. Está muy bien. Una cosa es el invento y otra cosa es imponerlo. Cuando vos imponés algo desde un medio, no tenés por qué haber inventado la pólvora. Pero si vos imponés algo, deberías tener un poco más de respeto. Pero juguemos al sí, no, sin paso.
Yo llegué y estaba impuesto ya. Vamos. Te quiero...
¿Uruguay es un país antisemita?
Sí.
¿Temés que se dé un atentado en Montevideo similar al que ocurrió alguna vez en París o en la AMIA?
Sí.
¿Aceptaría que Nacional descienda a la B a cambio de que en el siguiente año gane la cuarta Libertadores?
Sí. Como River.
Imagínate un naufragio, los únicos sobrevivientes en la isla, vos y Cose. ¿Serían amigos?
Sí.
¿Tendrías una historia de amor con una mujer no judía?
Sí, lo tuve.
¿Y si es de origen ¿Y si es de origen palestino?
Tengo ganas de levantarme a la embajadora. Me encanta. Me encanta. ¿Qué pasa?
Hacete cargo. Si la calle Pobo le pide, por favor, que sea candidato único a Montevideo, ¿aceptarías?
No.
¿Crees que detrás de Romina Celeste hay una operación orquestada para afectar la democracia?
No, operación orquestada, no para afectar la democracia.
¿Aceptarías ser la imagen de la empresa UTE para una próxima campaña publicitaria?
Sí.
¿Se le debió trancar el pasaporte a Marcet?
No, porque estoy, no conozco, perdón que aclare, ¿no? Sí, no, pero paso, no. Pero
no, te faltan elementos jurídicos, está.
No, ahí está, bien. Ahí está, pero si legalmente se lo tiene, se lo podían dar.
¿Puedo agregar una más? ¿La Dale. Última?
Sí, claro.
En este contexto de crecientes amenazas antisemitas, constatadas además, ¿a vos te amenazaron alguna vez?
No. Bien. Sí, personalmente tuve una situación incómoda.
Bien, pero no una amenaza.
No, no una amenaza.